El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Nos acercamos al final de las precampañas. Bueno, ya estamos dentro de...
Hoy es el final de las precampañas.
Nos acercamos al inicio del fin, como usted quiera observarlo.
El principio del fin.
El principio que va a ser eterno, este fin. Pero bueno, saludos.
Buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues movidita, ¿no? La última semana de precampañas, sobre todo en lo local, aquí en Jalisco, en Guadalajara. Evidentemente ya los cargos locales, que son diputados locales y alcaldías, o los candidatos, precandidatos hacia ellos, hacia esos puestos, ya cerraron precampañas hace ya algunos días, pero todavía siguen actividades de precampañas del Senado, evidentemente la Presidencia de la República. Y en lo local, precisamente hablando de nuestra querida Guadalajara, antier martes, se publica una encuesta, digamos que la primera seria, al menos para Círculo Rojo.
¿Qué así, tan seria?
Para Círculo Rojo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la marca, ¿no? Porque la publica. Es una encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo, este medio nacional. Hace una publicación de una encuesta de las capitales del país, las principales capitales, de cómo va el ánimo electoral en estas ciudades. Y pues con la noticia de que Guadalajara, nuestra Guadalajara, está arrasando el Movimiento Naranja. ¿Qué es arrasar para Heraldo? 2 puntos.
2.9 de diferencia.
2.9 sobre Morena. La encuesta marca que, bueno, la pregunta de quién tiene mayores preferencias electorales en Guadalajara capital, con Verónica Delgadillo como precandidata de MC y a Morena PT sin candidato, todavía hay que decirlo, sin candidato.
O candidata.
O candidata, bueno, que de hecho seguramente va a ser candidata o precandidata, pues todavía. Pero tiene en los números que saca Heraldo precisamente en esta encuesta 39.3 para Movimiento Ciudadano y 36.4 para Morena, PT, Verde, Hagamos, Futuro, ¿no? La Mega Alianza. Es una encuesta que empieza a circular, por supuesto, aparte del medio. Los cuadros emecistas empiezan a compartirla por allá en redes. Pues con mucho orgullo de que MC está arrasando, insistimos, cuando Morena y Alianza no tiene todavía precandidato definido. Entonces, celebrar esta diferencia me parece que sí es un poquito desmedido.
Como que costó cara esa encuesta, ¿no? Y la tenían que aprovechar.
Sí, inclusive, pues como cabecea la nota el Heraldo, ¿no? Que si hoy fueran las elecciones, Movimiento Ciudadano arrasaría a Guadalajara cuando son menos de tres puntos de
diferencia.
Sobre
todo celebrar cuando... suponiendo que ese es el resultado de la elección, sería un empate técnico, ¿no? O sea, tendría...
¿Se puede impugnar?
Habría impugnaciones. A lo mejor al final termina ganando Movimiento Ciudadano, pero habría mucho rollo y embrollo alrededor de un resultado así de cerrado, ¿no? Entonces creo que es ridículo como, perdón, pero como la precandidata Verónica Delgadillo celebra... pues este resultado de esta encuesta, tildándolo del el fruto de un gran trabajo, de lucha. Y
máxime, güey. Y máxime cuando menos de 3 años atrás, en la elección del 21, tu candidato de MC gana por más de 20 puntos a Morena, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que hace 3 años ganas por más de 20 puntos y hoy estás únicamente a 3, pues ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el gobierno de Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasó también con la actividad de Morena? Entonces, creo yo que a final de cuentas, como abríamos el espacio, sí es una encuesta que quizá tiene la marca, quizá tiene un poquito más de nombre que aquellas que circulan por redes, que son de más dudosa procedencia al menos. Entonces, había que agarrarse de alguna, ¿no? Ya sale la de Heraldo. Me parece que es muy importante esperar la de Reforma, la de Mural, que es regularmente la que tiene los datos más certeros históricamente y es la que más se comparte también en Círculo Rojo. Pero creo que ya por lo menos muestras una pequeña ventaja y había que darle, pues evidentemente, pues los emecistas de alguna forma como que publicarlo.
Cuerpo, sí,
exactamente.
Oye, y nada más ahí un apunte. La duda personal es, ¿fue en marca, no? Porque justo como Morena o la Alianza no tiene un perfil, o sea, es...
Sí, para no medir
nivel de marca, en realidad no la están midiendo a ella, pues.
No.
O sea, está midiendo la marca MC.
Regularmente cuando pones un candidato bueno, pues te sube. Y lo vemos mucho en las encuestas estas de a la gubernatura. vemos que sí, en estas encuestas que andan circulando, Morena está casi casi el empate o inclusive arriba de MC como marca.
Sí.
Pero cuando pones a Pablo contra quien sea,
cambian
Pablo
los números.
Siempre que hablo. El caso de con Vero Delgadillo no creo que fuera igual, porque es una candidata que no te da tanto.
Va a restar algunos puntos, pero también no sé si la candidata de Morena
también le reste a Morena.
Le reste a Morena y esos votos se traduzcan o en indecisos. Porque no creo que la alianza del frente, o sea, la del PAN, PRI, PRD, los jale, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un amplio porcentaje de votante indeciso frente a dos candidatas muy, muy grises de estos grandes partidos, ¿no?
Y creo que justamente aquí entra un poquito en relevancia el a quién le estás hablando cuando mandas el mensaje, ¿no? A lo mejor este combo de datos que se comunicaron, o sea, diferentes perfiles, es como, ¡ay, sí, vamos arriba! Te estoy hablando a ti, militante de Movimiento Ciudadano, simpatizante de Movimiento Ciudadano. Pero a lo mejor, si yo leo a Verónica Delgadillo decir que en Guadalajara el muro contra Morena se llama Movimiento Ciudadano y que no tengan duda que vamos a cuidar a nuestra ciudad y veo esos porcentajes, lo primero que yo interpretaría, si no tengo ningún contexto, es órale. O sea, entonces Morena ya los alcanzó, ¿no? Exacto. O sea, Movimiento Ciudadano ya no es esa supermarca a nivel Guadalajara y ya representa Morena el muro que creció más que tu partido contra el cual vas a luchar. Y a mí no me queda tan claro el no tener ninguna duda.
Y particularmente si vas siguiendo precisamente proceso tras proceso o encuesta tras encuesta, realmente estamos acostumbrados a que MC siempre está arriba por 10, 12, 15 puntos.
El MC que arrasa, ¿no?
Exactamente.
No, pues el MC 2-1.
El verdadero,
pues,
¿no? MC. ¿Cómo fue, digamos, y como comentábamos, hace 3 años en las alcaldías, Pablo le gana por más de 20 puntos a Lomelí, Frangé le gana por más de 30 puntos a Morena y a Kumamoto. O sea, el MC que arrasa y que en las encuestas que fueron circulando antes de los procesos electorales, pues veías que seguía el MC arrasador, con esta gran diferencia. Hoy ves que en Guadalajara está en riesgo realmente. Entonces,
y con precampaña que sí hiciste.
Exactamente,
¿no?
Y viene lo bueno. Entonces, exacto. Me parece que sí un mensaje positivo en el sentido de que se queda, digamos, el círculo rojo, al menos quien no analiza como tal y que sale únicamente el medio a decir, MC sí va arriba, punto, ¿no? Y hasta ahí se queda y empieza a introducir esa pequeña narrativa. Ya cuando te pones a analizar y ves bien los números es cuando dices, espérame, ¿no? Está creciendo mucho Morena y lo tienes ya pisándote los talones.
Y a mí me parece que este tipo de publicaciones con este ahínco con el que lo comparten y demás, que me parece muy exagerado, siento que es más una respuesta al miedo de lo cerca que ya está Morena que realmente sentir alegría y demás por seguir arriba, ¿no? Entre comillas. Entonces siento que responde más bien al miedo ya de que Morena está en esta encuesta pisándole los talones, pero a lo mejor internamente tienen otros datos en los que Morena ya no está por debajo, ¿no?
Y yo prefiero que es como reactivo, o sea, más que una estrategia en la que tú digas vamos poco a poco y te subimos ya los números, no, es como que salió a lo mejor
este material, pues hay que aprovecharlo.
Exactamente.
Ni modo.
Y es una cuestión reactiva de que mira, vamos arriba, pues sí, pero pues evidentemente te muestra que es
muy
un
exagerado.
Técnico.
Yo no digo que no lo hubieran compartido. O sea, creo que todos los candidatos o precandidatos han compartido las encuestas donde salen arriba de Uy, sobre todo si la pagas, ¿no?
Pues oye,
la vas a compartir. Pero creo que hacerlo con moderación, o
sí,
sea,
es
como
que fue
de
mucho triunfalismo, ¿no?
Este medio o esta encuesta nos pone arriba, muy agradecida, lo que sea. Pero hasta ahí, pues, ¿no? Como de sí, vamos con todo y arrasando. ¿Por?
Sí, exactamente. Sí, yo coincido. Creo que se le viene complicada la elección, al menos en Guadalajara, MC, lo veníamos ya mencionando. Creo que esta encuesta así lo constata. Creo que la campaña de la gubernatura puede ser, si no un día de campo para Pablo, que no lo va a ser, creo que puede tener un poquito más de ventaja. Las encuestas, al menos, como decíamos, pues con marca, por no decir series, pues, pero con alguna marca, con un respaldo, todas dicen efectivamente que Pablo pues iba arriba como candidato. Insistimos, en casi todas las mediciones por partido están muy parejos ya MC y Morena, tanto en la capital Guadalajara como en el estado, pero con Pablo sí aventajan, digamos, de manera importante, ¿no?
Y en ese sentido creo que va a jugar un papel muy importante también otros elementos que no tienes o que quizá no puedes explotar tanto a nivel Guadalajara, a nivel capital, como por ejemplo el flamante cierre de campaña de los únicos que están haciendo bueno, pre-campaña para
el Senado.
Para el Senado, ahora que con el señor Esquer y bueno, la señora Mirza.
Este martes tuvo lugar su cierre de campaña aquí en Guadalajara. Bueno, también el día de hoy, jueves, cierran ese límite, ¿no? Para cerrar sus campañas. El martes tienen este evento masivo en la ciudad de Guadalajara, en la arena de básquetbol de aquí de la ciudad, del equipo de fútbol.
Porque sí,
de
sí básquetbol, tenemos una arena Astros. De básquetbol. Sí, exactamente. No lo creo.
Tenemos todo aquí en Guadalajara, ¿eh?
Y bueno, punto número uno a resaltar, pues se vio lleno, ¿no? Sí. Digo, por lo menos no se vio vacío, huecos o algo así.
Una de las grandes ventajas que tienen ellos es que movilizan adecuadamente.
Sobre todo Esquer, ¿no?
A sus simpatizantes.
Pues Esquer sí trae ahí la estructura, pero pues
y finita. Nada de que no llegaran los camiones no, y algo así, o sea, ¿no? Y luego lo dividen bien. Estos vienen de esta región, estos vienen de esta, que se note, pancartitas, muestras de apoyo, el dibujito.
No por nada, Esquer sacrificó un poquito de su precampaña para andar placeando el Lemus, ¿no? Era su sí, tarea claro. Realmente que
sí,
Lemus
su
no...
chamba.
Entonces, creo que esa parte es que ir bien. Yo también destaco la parte esta de que sí convocan y llenan. Evidentemente, pues así va a ser, pues, pero esta capacidad
digo, tampoco
que tiene...
es la arena más sí, grande sí. del universo.
8,000 personas, ¿no?
8,000 personas, pero tampoco es menor la cantidad de gente que se logró reunir. Y el segundo punto también destacable es que se muestra un emecismo jalisciense muy unido, ¿no? El músculo con Clemente, exacto. con Pablo Lemus, aunque... ahí en el público y demás. Creo que las declaraciones que también hizo el senador Clemente Castañeda confirman que sí hay una relación ríspida con la dirigencia uh-huh. nacional, pero al final el Grupo Jalisco pues se mantiene unido, ¿no? De alguna u otra forma.
Y que creo que lo que vendrá serán estas relaciones como de sonrisita un poquito obligada, tanto de uno como de otro lado en cuanto al Grupo Jalisco con MC Nacional, porque al final no son
bueno,
los tiempos.
Nuevo León, porque MC Nacional
bueno,
ya es
ya
León.
Nos hemos... Ya
es
no...
el Grupo Nuevo León contra el Grupo Jalisco ya.
Ándale, exacto.
Sí, porque bueno, no existe más MC,
sí,
pues.
No hay Dante.
No son los tiempos para estarse peleando en lo público, entonces seguramente quedan muchísimas cosas incómodas entre ambos grupos, pero ahorita va a ser eso, ¿no? Como que un poquito de la peleita por ahí, pero muy discreta para que parezca que todo es risa y diversión.
Sí, yo destaco tres cosas de esto que mencionábamos. Evidentemente, al margen de esta parte de mostrar músculo, de que sí llenó, de que por supuesto arropados, creo que hay tres puntos importantes. El primero es la unidad que ya comentabas. Se muestra la unidad dentro del emecismo de Jalisco, emecismo local. Esta parte de los discursos también de reclamo hacia Morena, el gobierno federal, el empezar a ver las fallas que ha tenido el gobierno de López Obrador en cuanto particularmente el retiro de apoyos para las madres de familia con las estancias infantiles y por supuesto la parte de los medicamentos de niños con cáncer.
Salud y medicamentos.
Que al menos aquí en Jalisco se ha hecho un trabajo bueno. Sí. En ese sentido.
Sí, es como de lo que sí puedes presumir,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Ese mensaje hacia Morena. Y por supuesto, pues como comentabas, ese también mensajito hacia MC Nacional de que Jalisco pues tienes que tomarlo en cuenta. Inclusive el senador Clemente Castañeda en el evento leyó el manifiesto por la unidad y el futuro del Movimiento Ciudadano, ¿no? Y plantea entre son cuatro puntos que pues dice, digamos que en resumen es pedirle respeto a todas y todas dentro de MC, ¿no? Que se le dé el peso a Jalisco que le corresponde por su arrastre electoral. Esta parte de que tiene que tener ese peso en lo nacional, por supuesto, y la parte más importante, ¿no? Y lo voy a leer. México nos exige respuestas serias a sus problemas y no caer en la superficialidad. Debemos privilegiar las ideas y las propuestas por encima de la superficialidad. Es decir, un mensaje claro a lo que está haciendo ahorita con la parte de comunicación el grupo de Nuevo León, que están que pareciera, pues, o al menos en esta parte sí comparto con Clemente, que están poniendo por encima del tema de las políticas, por el tema del atender problemas, la parte comunicativa, la parte del marketing, la parte de superficial.
Sí, pues más frívolo, ¿no?
Más frívolo, y es la parte que reclama, pues, Clemente, ¿no? Que al final de cuentas el mensaje es ese, ¿no? Que le pide respeto a la dirigencia nacional, algo en Nuevo León, pues que les tomen en cuenta que al final de cuentas el capital electoral de Jalisco es muy importante y pues ahí van a seguir seguramente estos mensajitos durante lo que está en intercampaña.
Yo creo que Clemente tiene el papel de ambos, o sea, está justo él dividido entre ambos grupos, ¿no? O sea, yo siento a él como el mediador, digo, desde que Enrique Alfaro hace unos meses con Dante y demás.
Que así lo fue, ¿no? Fue el mediador.
El mediador, y otra vez vuelve a ser, no sé si eso sea bueno o malo para él, digo, solamente él sabrá si hay un desgaste o no de su perfil como el mediador, porque no va a quedar bien con ninguno de los dos grupos a final de cuentas, ¿no?
Aunque yo en esta etapa, Clemente, yo lo veía un poquito más cargado con el tema de Jalisco, porque yo sí lo veía en la etapa en la que precisamente él gestiona esta reconciliación entre Dante y el gobernador, yo lo veía como decir mucho apelando pues a la unidad de que no podemos estar peleados, y hoy no, hoy toma el papel de defender a Jalisco como tal, ¿no? La famosa frase.
No,
de...
ya,
la frase
eso.
Del gobernador.
¿Te pagó MC para estar aquí o qué?
No, no, para nada. Pero creo que hoy sí, con este manifiesto que precisamente lee en este evento de cierre de campaña, yo sí lo veo más enfundado pues en los colores del alfarismo, del MC jalisciense, e inclusive ya es un poquito más agresivo en esta exigencia a la dirigencia que se le respete a Jalisco, pues, por su capacidad que tiene en cuanto a la arrastra electoral. Entonces, yo insisto, yo coincido contigo de que es el papel que va a tomar él, y creo que es la posición más importante ahorita dentro del emecismo, él como conciliador, pero yo sí lo veo un poquito hoy más con la camisa pues de Jalisco, y exigiendo respeto pues también a la dirigencia.
Pues a lo mejor ya llegó a ese punto de decir, bueno, pues qué es lo peor que puede pasar, ¿no?
Que no me renueven la senaduría.
Ni hablar, sin chamba no se va a quedar, ¿no? No lo veo mandando su currículum a algunas empresas. Puede ser, puede ser.
Pues bueno, Mirza Flores y Alberto Esquer van a ser los candidatos, obviamente, porque no había rivales en esta precampaña interna para la senaduría, van en fórmula. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? En esta precampaña fueron solos porque no tuvieron rival. No ha salido ninguna encuesta, obviamente, tampoco, para ver cómo medir los números, ver si a lo mejor va a ser un factor importante para jalar votos en cascada, ¿no? O sea, para gubernatura, presidentes municipales, diputados federales, locales, pero seguramente a lo mejor en cuanto Morena también empiece a definir candidatos, se estarán midiendo estos cargos también de senadurías, y veremos a ver si MC le funcionó ser los únicos en pre-campaña en la senaduría. Y ver cómo salen.
Y particularmente esta boleta de senadores creo que tiene menos impacto en zona metropolitana de Guadalajara, también por los nombres, que no es que digamos que tendrá pues evidentemente sí un nombre, pero no es tan conocido, y menos que en la boleta como senador. Pero creo que esta boleta en el interior, en los municipios, va a tener un gran impacto Esquer, ¿no? El nombre de Alberto Esquer, ya en municipios que tiene una estructura muy importante, en donde ya también el emecismo ha penetrado. Entonces, digo, yo no creo que tenga tanta relevancia en zona metropolitana como que ellos arrastren. Más bien va a ser el voto a favor de Pablo Lemus el que les beneficie a ellos. Y pues vamos a ver qué tal opera también el doctor Lomelí, que va por Morena, él como candidato al Senado. Don Paco Ramírez Acuña, pues yo pienso que no tiene mucho que hacer, si no es que nada. No
unas
creo que...
tías nada más ahí, ¿no?
Sí, no, no.
Que le han de ser fiel.
Pero bueno, habrá mucho panista que lo recuerde cuando fue gobernador y que quiera votar por él, ¿no?
Y esos panistas son los que después votarán por futuro. Entonces vamos a ver también cómo se...
¿Dónde están? Ajá, ¿dónde están ahora? ¿Dónde caben, ¿no? Si votos, regresan, ¿no? A su nombre o si no... Y también creo que...
Porque
ahí...
Paco Ramírez, hay que decirlo, la elección pasada creo que fue la... No sé si fue la del 18 y el 21, Paco jugó como diputado para el Distrito 10 por el PAN o por la alianza, ya era PRI-PAN, creo que ya estaba diferente, y no ganó. Entonces,
no, pero pues era si no en el top del emecismo, pues, cuando MC ganaba todo.
Pero también su nombre todavía no estaba tan en el olvido. Digo, sí, ya súmale otros 6 años, vigente, ¿no? Otra generación que no lo ubica.
Entonces, si no pudo con un distrito, difícilmente pues va a poder para senador, ¿no?
Lo que sí va a ser interesante, o que a mí me parece interesante, porque creo que cada sexenio nos muestra que luego se le quita como el valor al interior del estado, pero luego eso marca como la diferencia de quién gana y quién pierda, es cómo se va a mover el voto y la afinidad a Morena en muchos municipios del interior del estado, pequeños y grandes, que luego acá, por estar como enfocados en las encuestas del área metropolitana o solo como a nivel estatal, pero sin tener como esos elementos más focalizados, no sabemos cómo está el rollo, y la gente puede decir, no, pues es que todo Jalisco es MC. O todos los que reciben apoyos ya se van a ir
a Morena.
Creo que sí va a cambiar mucho el mapita de Jalisco y los colores predominantes para esta elección. Ya veremos el voto en cascada, el voto cruzado,
exacto,
etcétera.
Porque también es importante ver el análisis que hace el votante, ¿no? Como decíamos, hay muchos que
o
votaron,
el no análisis, ¿no? También. Sí, claro.
O el estar en la urna de chingue su madre, pues por esta, ¿no?
Entonces, sí, todos igual. Todos por el naranja.
Pues, o todos por el tinto.
Tinto.
Sí.
En fin, y bueno, pasando a el tema del cierre de las precampañas, que un poquito ya lo estamos tocando, pero a nivel presidencial, hoy jueves 18 de enero termina el periodo de precampañas para todos los cargos federales, obviamente incluida la presidencia de la República, y a nivel nacional pues esperan el cierre de Claudia Sheinbaum a las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Y a la misma hora, pero en Monterrey, el de...
Jorge, ¿es a la misma hora?
Sí, a las 6 de la tarde. Ah. De Jorge Álvarez Máynez.
Arráncate, Jamay.
La explanada cultural. Y bueno, solamente de este cierre de campaña en Monterrey, pues yo creo que...
¿Cuál campaña? ¿Cuál precampaña?
¿Cuál precampaña número uno y número dos? Pues en Monterrey, porque seguramente es en el único lugar donde va a haber gente, ¿no?
Sí, ¿irá yo a Wim o no?
Pues es probable, yo creo que sí.
A
¿no?
lo mejor aprovechen bueno, el momento si también, pues porque Mariana es la que está invitando a la gente a que acuda y todo ese rollo. Puede ser que sí.
De hecho, ahí, pues evidentemente el éxito que tenga en cuanto a convocatoria, pues va a ser gracias a Mariana, ¿no?
¿Qué? ¿No por el Jamay?
No por
que
Jamay.
Tanto lo aman en todo el país, según dice él.
¿Quién es? ¿Qué estudió?
Bueno, de Xochitl no hay cierre el día de hoy porque su cierre de campaña fue el domingo en la
¿cómo
arena.
¿Cómo lo califican? ¿Bueno o malo, más o menos?
Pues
mira, regularmente los cierres los califican nada más por el discurso y por cuánta gente llevas, ¿no? Entonces, abarrotó el lugar.
22 mil personas.
Lo llena, le va bien. En medio de una discusión, de un problema entre PRI y PAN que, bueno...
Y queda vergüenza, no te quedes sin palabras.
Queda pena ajena. Y el tema del discurso, pues me parece que al menos se lanza ya en su último día, es un poquito más agresiva, reta a Claudia a un debate. Luego le sale el tiro por la culata porque pues le dice, bueno, pues tú puro teleprompter, entonces ¿cómo vas a debatir?
Sí, se empiezan a pelear muy de como...
Yo creo que eso
del
teleprompter es como lo más destacable de forma negativa de su cierre, ¿no? O sea que... Digo,
de su
pre-campaña. Y de toda la pre-campaña, justo eso
no
voy.
Sabe articular, o sea, palabras si no es con teleprompter.
Ella muy mal, perdón, no sé si es por floja, no quiero decir que mensa, la verdad.
O miedo a equivocarse.
Pero no sé, o sea, creo que un candidato que te está leyendo todo el tiempo, pues mal.
Y además para empezar, ese tipo de eventos.
Pero
sea,
también un atache para su equipo de campaña, de discursos y demás, que no han sabido crear una estrategia que le ayude a ella para que empiece a dejar la lectura en un discurso, pues.
Sí, pero a ver, también hay otra. Hay que recordar, y tenemos ejemplos que conocemos.
Nombres.
No, de que muchas veces, por más de que tengas un equipo, el candidato o candidata dice... Así quiero yo porque soy la candidata.
Ah, bueno, sí.
Y
sí,
sabemos
sí.
de casos.
Y mientras más alto el rango, más insoportable se vuelve.
Exactamente. Entonces,
vuelven.
Si es ese sí. caso, pues ahí qué haces. Precisamente, vamos a hablar un poquito de Xochitl.
Sí, amigue. Hoy estrenamos una sección que creemos que puede resultarle interesante porque entonces va un poco menos de nuestra perspectiva crítica y posicionamiento y puede servir más como un ejercicio informativo.
Arráncate.
¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió?
Quisimos recuperar las sabias palabras de nuestra desviadora de recursos favorita, Sandra Cuevas, que ahorita nos da risa, pero esperemos que en 6 años no nos arrepintamos de estarnos riendo y que ahora...
Puro operativo diamante.
Presidenta del mundo.
Presidenta del mundo, Sandy. Hoy iniciamos con nuestra queridísima, no es cierto, Xochitl Gálvez, pero la idea es estarles presentando de manera muy breve y muy sintetizada quiénes son, qué estudiaron, qué han hecho o al menos de dónde vienen. Porque bueno, por ejemplo, vamos a iniciar con las candidatas presidenciales y con Jamay, pero luego cuando empecemos a aterrizar un poquito más, a tropicalizar este asunto en lo local, pues hay personajes que tú dices, ah, bueno, por ejemplo, Xochitl, ¿no? Ahora salió la onda de las gelatinas, esto y aquello, pero realmente, ¿de dónde viene? Es ingeniera, órale, ¿y qué más? ¿Dónde he estado antes, no? Antes de ser senadora, muchas personas no tenemos eso en el radar, entonces aquí va nuestra pequeña aportación. ¿Quién es? ¿Qué estudió? Bueno, digamos que en términos como muy generales, Xochitl Gálvez, ay, ¿cuál es su otro apellido?
Ruiz.
Bueno, se llama Berta Xochitl. Es de Hidalgo, de un lugar que se llama Tepatepec. Espero no equivocarme. Y ella se describe como política, ingeniera y empresaria, lo cual es importante porque luego hay muchos políticos que dicen, no importa mi pasado, yo solo soy político.
Soy,
y sí.
O soy ciudadano del mundo.
Ajá, ¿no? Pero bueno, a mí, puntito que ella se reconozca como empresaria y pues obviamente es ingeniera. Estudió en la UNAM, la ingeniería en...
mecatrónica.
Computación.
Ah, es de sistemas, ¿no? Es como tipo de sistemas.
De esos que le mueven a los cables, ¿no? Pero bueno, aquí hay un punto importante que a mí me interesa rescatar de su pasado, es que recordarán que hubo una discusión en cuanto a si Xóchitl Gálvez se autonombraba como indígena o no, y unos decían que cómo se atrevía y otros decían pues que sí, porque su papá es originario o es él sí se reconoce, entiendo yo, como perteneciente al pueblo otomí. Entonces había como esta confusión. La verdad es un tema bastante complejo.
¿Y por qué usa huipiles?
Que ahí podríamos ultra mega funarla por apropiación cultural.
Parte importante de la imagen.
Sí, claro, pero que al final ha sido ahora sí que parte de la construcción de su personaje, que creo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, es algo con lo que ella ya está totalmente identificada y claro que lo ha aprovechado y se ha servido de ello. Luego viene la parte de ella cursó sus primeros estudios en su tierra natal, tiene que emigrar para ir a la universidad, incluso creo que desde la prepa, no, la prepa la cursó, bueno, no tan lejos de casa, con complicaciones económicas y demás, y luego ahí comienza esta historia de éxito, que no lo digo en sentido... despectivo esta vez, creo que realmente como miles de mexicanos atravesó por esas circunstancias de tener que emigrar para poder seguir estudiando, de buscar mil y un chambas para poder vivir en la Ciudad de México, no dejar la escuela y demás. Y bueno, en su caso todo resultó de maravilla.
Ya en la parte, digamos, actual, como precandidata, creo que es una persona, un personaje que surge mediáticamente. Ha aprovechado las redes, ¿no? Muchas veces sí le han jugado en contra. Creo que ha hecho productos en redes que no le han salido bien, que ha querido abusar de ellos. Sobre todo este famoso último de la niña que se mete a su casa como mantequilla hasta la puerta del baño y le toca. Y
casual, muy casual.
Está ocupado, ¿no? Pero creo que es un personaje que pues nace mediáticamente por un encuentro que tiene con el presidente López Obrador. El presidente se engancha y de ahí surge el personaje de Xóchitl Gálvez, que decimos la parte que más se le ha criticado es esta situación de no poder improvisar, de usar el teleprompter para cualquier mensaje, inclusive en redes, no nada más en discursos, sino también para los pequeños mensajes o cápsulas de 10 segundos en redes, usa teleprompter. Por supuesto, los negativos que carga esta precandidata pues son los partidos que la postulan, el PRI y el PAN. Analistas pues han hecho énfasis en la parte de que es un personaje que le apuesta mucho al discurso de izquierda progresista y la están apoyando partidos pues muy conservadores, sobre todo el PAN.
Y que cuando le rascas un poquito o profundizas en el discurso que va por encimita, te das cuenta que realmente no es tan cercana a esos ideales, ¿no?
Sí, es medio mocha, ¿no? Pero pues bueno, ella sí representa, o al menos en su discurso superficial o el que ha mostrado últimamente, donde ha querido ganarse precisamente a un sector del electorado que busca estos derechos, pues que se, al menos que se visibilicen. Así lo ha hecho, pero pues evidentemente con muchos negativos. Me parece que Xóchitl surge bien mediáticamente como personaje. Después tiene una precampaña que sí va en picada. Creo que al final logra poquito rescatar cuando se empieza a enfrascar más en una contienda verbal o más agresiva contra Claudia. No le da, creo, de todos modos, pues, pero me parece que rescata un poquito de la precampaña que se iba en picada. Evidentemente no le va a alcanzar para ganarle a Claudia Sheinbaum. Aquí influye mucho que el presidente López Obrador ya, pues digamos que metió en la cabeza de muchos mexicanos un discurso, una narrativa desde hace 12 años que intentó ser presidente, 6 años como presidente, y esta parte la oposición no la ha entendido, ¿no? Que ya es un tema de que el presidente ya impregnó en muchos ciudadanos, ciudadanas. Entonces, al menos en este proceso a la oposición no le va a ajustar, y menos cuando tenemos como oposición a estos partidos de siempre. Entonces,
no, y una oposición que justo no termina de entender que la lucha no debe de ser en contra de López Obrador, ¿no? Y su narrativa y el excelente ejercicio de comunicación que el presidente viene haciendo desde el 2006. Creo que una oposición que se centra en el presidente y no en la candidata, que nada más lo fue la última semana y que realmente se notó esa diferencia,
sí,
pues no tiene como para dónde hacerse, ¿no? O sea, no tiene posibilidades. Yo nada más quisiera agregar a esto que, pues otra vez, Gálvez se nota con poca disciplina en tema de comunicación, que creo que pensaron en un inicio por este boom en redes sociales que la campaña podría ser en redes sociales o que solo eran las redes sociales, y pues no es así, ¿no?
Y con pequeñas frases de desparpajo, con pequeñas ocurrencias, pero cuando la pones ya a dar, a leer un discurso de gobierno o un discurso realmente con propuesta o algo más articulado, pues es donde les falló, ¿no?
Y finalmente siento, digo, no solo de parte de la oposición o de Xóchitl específicamente, que los políticos actualmente creen que queremos mensajes vacíos o que estamos dispuestos a aceptarles mensajes vacíos o de solo de redes sociales y los trendings y demás. O sea, la realidad es que no. O sea, sí estamos esperando pues que nos hablen con realidades, que nos digan qué van a hacer,
cómo
y para qué, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en el momento en el que alguno de la oposición, hasta Jamay, lo entienda, creo que a lo mejor podrían tener un poquito más de posibilidades.
¿Y saben qué? Cuando termino ya, el contraste. Me decía un profesor, a ver, es que sí, yo inventé esta nueva forma de hacer esto, lo que sea, o este nuevo producto. Sí, pero ¿para qué o qué? A mí contrástame, ¿por qué lo hiciste? Porque el otro está fallando. Si está fallando el otro, dime en qué está fallando y el tuyo en qué es mejor. Y desgraciadamente ahorita las propuestas que vienen son nada más ocurrencias sin el contraste de yo estoy haciendo esto porque está pasando esto o porque esto es mejor que esto. Entonces no hay contraste o un contraste al menos inteligente de lo que están ofreciendo.
Y en ese sentido, digo, a lo mejor creo que podrían muchas personas decir, es que sí hay contraste, ¿no? Porque López Obrador significa bla, bla, bla y lo ha hecho y por eso le tira al presidente y demás. Pero hablar de innovación, de inteligencia artificial y de temas no banales, pero que realmente al grueso poblacional en México, pues no lo sacan del hambre.
Aquí
en,
le va a llegar ese mensaje.
En realidad no, sí, te funciona, ¿no? O sea, tienes que voltear a ver realmente quién es la mayoría en este país y cuáles son realmente sus necesidades. No es si vamos a tener una voz con inteligencia artificial o no. Sí. Es saber qué vamos a comer mañana.
Lo que está haciendo este gobierno.
Exacto.
Y bueno, para cerrar con este perfilazo de Xóchitl Gálvez, solo quisiera agregar algo que creo que se ha utilizado mucho en este periodo frente al perfil de Claudia, que si bien Xóchitl no tiene como unos antecedentes muy relevantes, sus escándalos no han sido como tan fuertes, ¿no? Uh-huh. Es un perfil como muy parejón. Ella entra al servicio público en el sexenio de Fox. Fue la primera directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Hay muchísimas cosas criticables durante su gestión, dos que tres situaciones que se lograron. Luego es candidata en el 2010 al gobierno del estado de Hidalgo y en realidad no le va tan mal, queda en segundo lugar, pero con un porcentaje pues bastante aceptable. No fue humillada en la elección, pero no gana. Y luego en el 2015 es candidata a jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, gana y bueno, ahí digamos que es como cuando conocemos más de su perfil, de sus tendencias, de cuáles son sus temas, su agenda y demás, hasta ser senadora. Entonces, bueno, creo que eso es algo que se ha aprovechado mucho de parte de su equipo, el tratar de decir frente a la Claudia de el colegio, frente a la Claudia
de los sobres amarillos,
de las sobres, de la línea 12, de bla, 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 Xóchitl no tiene tantos negativos. Realmente sí los tienen, todos los tienen, pero es como un puntito a su favor.
No, pero el problema aquí son los partidos que la respaldan, ¿no?
Eso,
ahí el trabajo va a ser restar los negativos del PRI y el PAN a un perfil que no es del todo malo.
Y difícilmente si no sueltas la agenda de esos partidos.
Era una excelente candidata para jefatura de gobierno para el Frente. Se va un piso más arriba, no le va a alcanzar para la presidencia, pero como dices, realmente Xóchitl puede correr esta competencia, sí, pero trae dos tabiques en los pies que son el PRI y el PAN. Entonces, empezando desde ahí, pues podemos anticipar que no le va a ir bien en la campaña y que evidentemente Morena pues va a ganar una vez más, ¿no?
Pero bueno, ahí les dejamos.
Vámonos.
Para que ustedes tomen la decisión informada. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos en este larguísimo episodio, semana
caray,
más. Nos saludamos, vemos lo que sea la próxima.
Bye.
Bye.